Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero. O cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Un conductor con mala visión tiene 3 veces más probabilidades de sufrir un accidente. El 90% de las decisiones al volante dependen de una óptima salud visual. Revisa tu vista al menos una vez al año. Al volante, una buena visión salva vidas. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Estamos muy pendientes de la evolución del incendio. El fuego avanza en varios frentes distintos, aunque el que realmente preocupa es el que se dirige hacia el Parque Nacional de la Caldera.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Herrera en COPE, que sigue avanzando en esta mañana de jueves, en el que la Junta Electoral se reúne a las 11:30 de la mañana para ver si acepta o no el recurso del PSOE, que pide que se revisen los más de 30.000 votos nulos que se registraron en Madrid el pasado 23 de julio. Los socialistas buscan 1.700 votos para intentar volver a arrebatar al PP ese famoso escaño número 16 de Madrid. La petición del PSOE ya fue rechazada por la Junta Provincial y ahora hay que ver si la Junta Electoral Central sigue ese mismo criterio o no. Por lo demás, continúa la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Esta mañana el Papa Francisco va a reunirse con estudiantes universitarios y por la tarde va a participar en la ceremonia de bienvenida. Será el primer encuentro multitudinario del Santo Padre con los jóvenes de esta histórica JMJ. Y además, a las 10 de la noche, Donald Trump deberá acudir a los juzgados, de la noche a la española, claro, Donald Trump deberá acudir a los juzgados de Washington para la lectura de cargos. Ha sido imputado por 4 delitos relacionados con su intención de repetir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020. Vamos a ver cómo ha abierto la bolsa. Julio Muñoz, buenos días.
Buenos días, Antonio. Algo más tranquila, aunque bajo presión, ha abierto hoy la bolsa después de las fuertes pérdidas sufridas ayer ante el recorte de calificación a Estados Unidos. El índice IBEX 35 baja un 0,3% en estos momentos para buscar soporte en los 9.300 puntos. En cualquier caso, la sesión se presenta muy complicada, pendiente de infinidad de indicadores económicos. Los más destacados serán los datos de actividad en España, Europa y Estados Unidos, que probablemente sigan mostrando la debilidad de la economía mundial. Los inversores deberán estar atentos también a los precios de producción de la zona euro y a los datos de productividad y costes laborales en Estados Unidos, que suelen tener un alto impacto en los mercados. Por último, el Tesoro Público Español subastará hoy obligaciones con 4 plazos diferentes, con las que espera captar hasta 6.750 millones de euros en total.
Un minuto para la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, amanece Madrid con 23 grados, hoy vamos a tener un calor mucho más soportable que estos días atrás, las máximas serán de 33 grados y las mínimas van a caer hasta los 15. Y es que hoy empieza una serie de jornadas con caída de temperaturas en Madrid, eso sí, el fin de semana volverán a elevarse hasta rozar los 40. Y si vas por carretera, tienes que tener en cuenta que hay circulación lenta en la M14 en Canillejas hacia la A1 y por el resto, día tranquilo, aunque la DGT te recuerda que tengas precaución al volante. Y un hombre de 56 años ha muerto hace apenas unas horas en un incendio en el distrito de Hortaleza, en la calle San Pedro de Cardeña. Otras 9 personas fueron atendidas por emergencias, 8 vecinos y un bombero. Todos fueron dados de alta en el mismo lugar. Sigues escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y No me dirán los oyentes de Herrera en COPE que no está la mañana entretenida con Salvador Sostres, con Mamen Gurruchaga, con Fernando Jauregui. Enseguida hablamos de las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos. Quiero saludar a un buen conocedor del país vecino como es el periodista Ignacio Cembrero. Pero por ir a la reunión de la Junta Electoral Central en la que van a analizar si acepta o no ese recurso para que se revisen los 30.000 votos nulos que se registraron en Madrid el pasado 23 de julio. Tú que tienes información directa en este caso, Arnaldo, ¿ha escocido demasiado ese recuento del voto exterior que al final ha otorgado un diputado más por Madrid al PP que va a permitir la entrada de un diputado como es Carlos García Danero, que ha sido especialmente combativo y beligerante con todas las políticas de Pedro Sánchez durante esta legislatura? Era un escaño más.
Y con
más,
su propio partido también, por cierto. Sí, claro. Carlos García Danero ha sido beligerante con casi todo. Es una figura bastante independiente, dicho sea de paso.
Un buen parlamentario también, ¿eh?
A mí, si te digo la verdad, y he hablado poco con pocos socialistas sobre esto, porque estos días está siendo muy complicado hablar con la gente, si te digo la verdad. No solo porque sea agosto, es que la gente está muy, muy poco receptiva y muy callada, y no solamente en el Partido Socialista, dicho sea de paso, también en el Partido Popular y en todas partes. Lo que yo creo que hay mucha gente que dice que es que llevar esto hasta el paroxismo es ridículo, que no tiene ningún sentido enfrentarte a la Junta Electoral pidiendo una revisión que no te va a dar resultados, además, porque, oye, perdona, esto no es un país tercermundista y los votos nulos y los votos en blanco y los votos en un sentido y en otro se miden muy bien, se miden muy bien siempre, porque se tiene mucho cuidado con eso. Así que nada, pero también es verdad que se metieron, acuérdate que desde la Ejecutiva Federal del PSOE se metieron un día con el tema de las encuestas, que decían que las encuestas que se hacían eran no sé qué, olvidándose de las que se hacían, las propias que hacían ellos. Es decir, a veces se sale, yo es que creo que el PSOE ahora mismo, de verdad, en su gestión en Ferraz, es mala. Haber puesto de número dos a la ministra de Hacienda, pues no da mucho de sí, porque es que la ministra de Hacienda tiene que ocuparse de otras cosas y no de gestionar la campaña del PSOE. Y de hecho, la campaña del PSOE, por ejemplo, no la ha gestionado el PSOE. La campaña del PSOE la ha gestionado Moncloa. La ha gestionado el señor presidente. Ha sido una campaña de Sánchez. Así que a mí esto me parece, bueno, un brindis al sol.
Pero os imagináis, mami, no, Salvador, que este recurso que está puesto en duda del voto, en este caso nulo, lo presenta el recurso el Partido Popular o Vox. ¿Qué estaría diciendo en estos momentos el Partido Socialista?
Exacto, fascista antidemocrático que no tolera y no soporta y no acepta el resultado democrático de las urnas.
Y trumpista, de Trump.
Eso, y trumpista, se me había olvidado, perdón,
sí,
se me había olvidado.
Es que los insultos van, estos van los tres juntos siempre.
Sí, sí.
No, y yo creo que estar un poco... Yo creo que la noche electoral el PSOE tuvo una alegría, el PP estuvo triste, y a partir de aquella noche electoral, bueno, pues ha mejorado un poco para el PP y ha empeorado un poco por el PSOE, y entonces al PSOE le ha escocido.
¿Ha mejorado para el PP?
Tiene un diputado más, se lo pone más difícil al PSOE.
Pero solo por eso, porque el PP, desde luego, yo creo que debe tener una política de comunicación muy distinta a la que está teniendo, de incomunicación a la que está teniendo. No puede estar diciendo cada miembro del PSOE una cosa distinta cada día.
Fernando, pero tú has dicho una cosa que tienes toda razón, que es que nadie quiere hablar ahora, que todo el mundo interpreta que la prudencia y el silencio y la discreción, no sé si es mucha también, pero como mínimo...
Pero fíjate tú, si esa prudencia y ese silencio y esa discreción la hubiera utilizado la señora de Extremadura o la hubiera utilizado Vox,
otro
gallo nos cantaría, ¿eh? Sí, sí.
Yo le llamo opacidad, ¿no?
A lo mejor...
Más que discreción le llamo opacidad, ¿no? Sí. Por todas partes, ¿no?
Sí, sí, por eso te he dicho.
Oye,
mira, Feijóo esto... se le había puesto cara de cadáver el día de las elecciones. Ahora no es que le haya mejorado mucho, porque yo creo que hace mala cara.
No lo hemos visto desde el día 25 de julio.
No sé cómo lo sabes, pero, porque no lo hemos
desde
visto.
Desde el día de Santiago
sí,
no lo hemos visto.
No, y tiene, esto me sabe mal, de verdad, porque esto tiene lumbago, o sea, está jodido, está mal, y va a mejorar, lógicamente, pero estas cosas duelen, y cuando tienes un dolor físico, pues cuesta más activar el cerebro en condiciones. Y entonces, y yo creo que Feijóo ha mejorado en el sentido de que se ha comprometido a hacer cosas, o sea, por ejemplo, él va a negociar, igual no le da resultado, lo más probable es que no dé resultado, pero va a negociar hasta la extenuación con el PNV.
A mí eso me parece esto, fantástico.
Pues no tiene que hacerlo.
Menor duda. Y va a hacerlo. Y entonces el
para digo, eso se lleva también con orgullo.
El después de unos días de desorientación, de unos días de una jornada electoral que no fue como ellos quisieron, que no les fue bien, francamente, no les van a engañar, no les fue a ganar.
Bueno, vamos a ver, bien. No les fue bien, yo creo que por las expectativas, Salvador, marcadas por las encuestas, porque les fue fantásticamente bien. O sea, el resultado es un resultado buenísimo comparado con lo que tenían.
Pero insuficiente.
Pero objetivamente olvidémonos de esto del insuficiente de la negociación, bueno, que es fundamental para gobernar. Pero como resultado electoral, como subida de escaños, subida de votos, a mí me parece que fue un resultado buenísimo. No podemos negar la evidencia. Luego, ya por la división esta parlamentaria de la ley, donde los dos bloques creados.
Bueno, claro, Carmen, pero aposta... esto es el kit de la cuestión, es decir, bueno, aquí no se trata de ganar escaños, se trata de tener los suficientes para gobernar, y el objetivo de la campaña desde el principio era que PP y Vox tuvieran por encima de los 176. Este era el objetivo y no se cumplió.
Hombre,
yo creo que es un fracaso. Sin
cuando te toca jugar con el enemigo en casa, yo creo que es complicado.
Estoy de acuerdo completamente.
Es que ese es el que de la cuestión, claro, mamen.
Sí, estoy de acuerdo contigo, pero
oye, nadie ha hecho tanto
el objetivo
para que,
era el que era.
Pero nadie ha hecho tanto para que el PP pierda las elecciones como Vox.
Por eso lo digo.
Claro. Esto es la puñetera verdad. Bueno, y luego, en este verano, esto se me ha olvidado decirlo, pero hay que decirlo, La cosa más grave que yo creo que ha ocurrido este verano, aparte de la opacidad informativa, el apagón informativo que estamos viviendo, es que, oye, si el líder de la oposición pide un diálogo al presidente del gobierno,
bueno,
en unos momentos
total
tan graves como este, que son momentos graves políticamente, de bloqueo, en el que incluso la máxima institución del Estado pues se juega muchas cosas en esto, oye, si te pide hablar, tú no puedes despacharle con una frescura. A lo mejor no había que haberlo hecho por carta, a lo mejor había que haber escrito otra carta, no lo sé, seguramente sí.
Era de lo más amable.
Pero bueno, amable no era, pero da igual. Si da lo mismo, si es amable o no. En todos los países de Europa, esto sí que ocurre en todos los países de Europa, mamen, esto lo sabéis además perfectamente. El líder de la oposición y el líder del gobierno se ven periódicamente, pero incluso en algunos casos, incluso eso está reglamentado, que se vean durante X tiempo.
Pero además.
Pasado X tiempo. Y aquí, oye, es que lleva desde el mes de mayo, yo creo, del año pasado, sin haber un diálogo normalizado entre
líderes. Pero además, en este caso, además del líder de la oposición, es que es el señor que ha ganado las elecciones.
Bueno, eso es un pequeño detalle.
No, corcho, es pequeño detalle.
Oye, no me has visto las comillas, como yo no he visto las comillas a otro que dice que es una hortelada. Yo me vaya a veranear.
Bueno, me vais a permitir, vamos a retomar el asunto de las vacaciones de Pedro Sánchez en Marruecos. Ha sido un viaje que ha sido preparado con total secretismo aquí en España.
Total.
En cambio, no solo por motivos de seguridad, no solo por la coordinación que requiere todo el dispositivo que acompaña al presidente, las autoridades marroquíes estaban al tanto. Esto no hay duda. ¿Hay algún tipo de intencionalidad más allá del deseo del presidente y su familia de conocer Marruecos? ¿Es un gesto hacia el país vecino en un acercamiento más? Bueno, hay un periodista que conoce bien Marruecos y esto sabe cómo se las gastan también las autoridades con la prensa crítica. Se llama Ignacio Cembrero, al que tengo el gusto de saludar en Herrera en Copa. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy muy buenos días.
Bueno, lo primero, no sé si Marruecos es el mejor destino en pleno mes de agosto, con máximas por encima de los 40 grados. Tú has estado muchos agostos en Marruecos, entiendo. ¿Hay que echarle valor o no?
Para Marrakech, sin lugar a dudas, hay que echarle mucho, mucho valor, porque las temperaturas suelen superar los 40 grados y bajan poco, incluso durante la noche. Durante la noche puede estar en 26, 27, 28 las mínimas. Hay otros lugares de Marruecos donde hace mucho más fresco. Pero digamos que para aquel que va a hacer turismo a Marruecos, Marrakech suele ser la puerta de entrada. Aunque yo no aconsejaría ir a Marrakech ni en julio ni en agosto a causa justamente del calor.
Bueno, vamos al contenido. Es evidente que el presidente tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones donde le dé la gana, faltaría más. Pero ¿cómo interpretamos, Ignacio, este gesto? ¿Lo reducimos a unas vacaciones sin más? Pongamos, Pedro Sánchez ha elegido Marruecos porque le apasiona a él, a su familia, a sus hijas, que es la que dice que le iban a dirigir las vacaciones, lo dijo antes de las elecciones, ¿o hay algo más? ¿Le buscamos algún elemento más?
Sin lugar a dudas, hay que buscarle un elemento más. Esto no son unas vacaciones cualquiera, ni muchísimo menos. El presidente ha hecho una apuesta política por Marruecos y yo diría que ahora es casi también una apuesta personal, en la que implica a su familia, muestra su aprecio, su afecto, su cariño por un país que es un país, desde luego, que merece ser visitado como turista, pero muestra también su aprecio por un país con el que intenta establecer la mejor de las relaciones, pero que le ha estado, cuyos servicios secretos le han estado espiando, según el auto del juez José Luis Calama, que conocimos el mes pasado, durante 14 meses al presidente, el móvil del presidente del gobierno, y también los móviles o los dispositivos de otros miembros del gobierno, el ministro del Interior, la ministra de Defensa, y estuvieron a punto, pero aparentemente no lo consiguieron, de infiltrar el móvil del ministro de Agricultura.
Damos por hecho, Ignacio, que las autoridades marroquíes estaban al tanto de este viaje. No sabemos con qué antelación lo conocieron. Hablabas de aprecio, hablabas de cariño. ¿A Marruecos le gustan este tipo de gestos?
Le encantan, le entusiasman. Basta con ver la acogida que le brinda la prensa, sacapechos, un orgullo de que personalidades extranjeras vayan no solo a Marruecos a trabajar, sino también a veranear, a recorrer el país, a mostrar, su aprecio y su cariño por el país. Y además esto es una especie de reclamo publicitario. Estoy seguro que muchos españoles, o unos cuantos por lo menos, pensarán que su próximo destino en vacaciones puede ser Marrakech, ya que el presidente del gobierno ha ido ahí. Y sí, como tú decías, evidentemente las autoridades marroquíes estaban al corriente de esta visita, sin lugar a dudas. Es algo que no se improvisa, ni muchísimo menos, y además que requiere todo un dispositivo de seguridad por parte española y por parte marroquí, y una coordinación entre los dos dispositivos de seguridad. Dicho esto, en fin, si hay un lugar del mundo donde el presidente Sánchez puede sentirse seguro, es Marruecos. Es un país autoritario, con unos servicios de seguridad omnipresentes y eficaces, y yo creo que tanto por parte española como por parte marroquí se puede sentir ahí muy, muy seguro con su familia en vacaciones.
Te venimos leyendo en el Confidencial, bueno, aparte del asunto Pegasus, que ya lo has comentado, también el volantazo que dio España respecto al tema del Sáhara. ¿Desde entonces se ha producido algún tipo de contrapartida, Ignacio?
Yo creo que la única contrapartida que ha obtenido el gobierno de España a día de hoy es una ligera disminución de la inmigración en Canarias. Estamos en un 11% de caída con relación en los 7 primeros meses de este año con relación al año pasado. Marruecos ha hecho un esfuerzo, sobre todo en los primeros meses de este año, pero otras muchas contrapartidas que el gobierno esperaba, y la más importante, yo creo, era la apertura de una aduana en Ceuta y la reapertura de la aduana de Melilla, que Marruecos cerró unilateralmente de un plumazo, sin ni siquiera comunicárselo por una vía oficial al gobierno de España. Hace 5 años que cerró esa aduana. Bueno, pues todo esto no se ha producido. Recordaré que el 7 de abril del año pasado, el presidente del gobierno nos anunció desde Rabat que las dos ciudades iban a estar, yo diría, un poco menos asfixiadas económicamente por el vecino marroquí, porque el vecino marroquí aceptaba que se abrieran esas aduanas. Pues no, a día de hoy sigue sin haber aduanas. Y yo podría poner otros muchos ejemplos de la falta de contrapartidas, pero para mí ese es el más importante, el más llamativo.
¿Me vas a permitir, Ignacio, Ignacio Cembrero, que te pregunte por lo tuyo, para que los oyentes de Radio Cope se pongan en contexto? Ignacio Cembrero es uno de los periodistas a los que el régimen marroquí más ha intentado acorralar, no es el único. Son muchos. Bueno, en varias ocasiones le ha llevado a los tribunales. La última por difundir haber sido espiado mediante el software de vigilancia Pegasus. ¿Cómo está este asunto? ¿Qué es lo último?
Bueno, yo me puso una demanda por algo que se llama acción de jactancia. El Reino de Marruecos me puso una demanda por acción de jactancia. Eso es algo que figura en el Código Civil Español. El juicio lo perdió, la sentencia es de marzo y, como era de prever, han recurrido a la audiencia provincial, y yo creo que si todo va bien a finales de este año, pues vuelve la audiencia provincial, se pronunciará en el mismo sentido, es decir, que desestimará la demanda de Marruecos por acción de jactancia. Ahora bien, doy por seguro que irán al Supremo. ¿Por qué lo digo? Pues porque en Francia han llevado a 6 medios de comunicación a los tribunales por el mismo motivo. Allí ya, digamos, en el equivalente de la Audiencia Provincial de París, han sido sus denuncias, han sido, en este caso son denuncias en Francia, han sido desestimadas, y en abril pasado recurrieron al Tribunal de Casación, que es el equivalente del Supremo en Francia. Así que, siguiendo los pasos de lo que hacen los abogados del Reino de Marruecos en Francia, creo que los abogados del Reino de Marruecos en España actuarán de la misma manera, y el año próximo pues estaremos en el Supremo. Espero que el Supremo se pronuncie, digamos, como se ha pronunciado la jueza de primera instancia.
Eso esperamos todos. Te quiere saludar Fernando Jauregui.
¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Me alegro mucho
de
hablar contigo.
Hola, buenos días, Fernando.
Bueno, lo primero de todo, yo creo que hay que apoyar a Ignacio Cembrero en todos estos contenciosos que tiene con Marruecos. Mucho más
que nunca ha hecho el PSOE ni el gobierno
mucho
de España,
me has quitado la palabra, porque mucho más de lo que le apoyan las instancias oficiales. Esta es la verdad. Y yo creo que incluso hubo un incidente muy desagradable en el Parlamento Europeo, donde el PSOE no se portó como se debía haber portado, yo creo, la verdad. El Grupo Socialista, quiero decir. Pero bueno, una vez dicho esto, naturalmente que yo como periodista siempre he apoyado lo que tú haces, y además es lo más interesante que se lee sobre Marruecos, esta es la verdad. Una de las cosas que lamento es que nos hayamos enterado por Marruecos, en primera instancia, de que el presidente del gobierno iba a viajar allí, cuando le creíamos, han debido gozar mucho con nuestra desinformación, le creíamos en la maleta, todos porque nos dejaron creer que estaba en la maleta, dicho sea de paso. Creo yo que es Marruecos el primero que informa, e incluso yo he visto un vídeo emitido por una televisión, no sé si es una televisión por internet o algo así, una televisión muy próxima, yo creo, al régimen marroquí, que es un vídeo claramente pactado, donde no se muestran las caras de las dos hijas del presidente Sánchez, etcétera. Yo creo que es un vídeo claramente pactado, y que yo creo que a lo mejor Marruecos pide, quiero yo informar primero, y lo cual también demuestra muchas cosas, muchas.
Sí, tienes toda la razón. El mediodía del martes pasado, creo recordar que sobre la una aproximadamente, Riva, que es un diario digital, digamos, muy vinculado al aparato de seguridad marroquí, dio la noticia de la llegada de Sánchez y del inicio de sus vacaciones en familia en Marrakech. Otros medios después la vieron, pero el único en Marruecos, o mejor dicho, el primero que también publicó una foto y además un vídeo. Ha sido Riva. Riva tiene una historia de vínculos estrechos con el aparato de seguridad, y si dio esa información, no es exactamente una exclusiva periodística, es que recibió, digamos, la luz verde de muy arriba para divulgar la llegada de Sánchez. Yo creo que de todas formas, de una manera o de otra, se hubiese acabado sabiendo.
Sí, hombre, claro, eso sí.
Porque hay, pese al calor, hay cientos, quizás miles de turistas españoles en estas fechas en Marrakech, y se hubiesen cruzado con Sánchez y alguna foto le hubiesen hecho. Pero en todo caso ha sido efectivamente un medio afín al aparato de seguridad marroquí el que dio la exclusiva, entre comillas. Y me gusta mucho, perdona, que haya recordado lo que pasó en el Parlamento Europeo el día 19 de enero de este año. Lo mío es una minucia comparado con los periodistas marroquíes encarcelados, sí, 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 con defensores de los derechos humanos. Ayer mismo un marroquí fue condenado a 5 años de cárcel por haber criticado en Facebook, ayer mismo, cuando ya estaba el presidente del gobierno en Marruecos, por haber criticado en Facebook el acercamiento, el establecimiento de relaciones estrechas entre Marruecos e Israel. No insultaba a nadie lo que había escrito en Facebook, le han caído 5 años de cárcel.
Quiero saludar también a Ignacio Mamón Gurruchaga.
Sí.
Sostres, adelante. Está salvado antes.
Sí, mira, sí. Buenos días, y espero que vayan bien todos los juicios y todas las cuestiones. Y
por ahora ha ido afortunadamente todo bien. Muchas gracias.
Y siento que las tengas que padecer.
con el apoyo de la, de, por supuesto, de los colegas, de las asociaciones de la prensa, de otras asociaciones de la sociedad civil, de muchos partidos políticos, desde el Partido Popular a Bildu, pasando por Compromís y Ciudadanos, pero nunca, nunca, nunca de nadie del PSOE, ni siquiera a nivel personal.
Bueno, pues lamento oír esto también por parte del PSOE, y en cambio lo demás bien. Sin que lo tomes, evidentemente, como un signo de aprobación a nada de lo que pueda hacer el sátrapa del rey de Marruecos, ¿no consideras que la actitud de Sánchez de congraciarse con Marruecos es la, en el fondo, la única que puede tener un gobierno español? Es decir, tener buenas relaciones con Marruecos y procurar sacar lo máximo, aún sabiendo que nos la van a jugar casi siempre.
Yo creo que España debe tener buenas relaciones con sus vecinos, incluido Marruecos, por supuesto, e incluido Argelia. Ahora bien, yo no creo que haya motivos para, digamos, tener mucho miedo a la falta de cooperación de Marruecos, por ejemplo, en el tema migratorio o en la cooperación, lo que se refiere a la cooperación antiterrorista. Y esas son las principales herramientas de presión que utiliza Marruecos constantemente sobre España.
¿Y, lo vimos, ¿y por qué no hay que tener mucho miedo?
Pues porque, a su vez, España tiene muchos más medios de presión sobre Marruecos que Marruecos sobre España. Pero cuando digo muchos, es de 1 a 300 prácticamente.
Económicos.
Los tiene, no solo, los tiene bilateralmente, y los tiene también a través de la Unión Europea. ¿Cuántas decisiones se siguen tomando en la Unión Europea por unanimidad? Lo que se escucha a países como España y Francia de la Unión Europea cuando hablan de Marruecos. No, insisto, España podría poner una larga lista de ejemplos sobre esta materia, pero tiene muchos más medios de presión. Algunos podrían ser incluso no ni siquiera anunciados, pero que complicarían bastante, pues sí, la economía, las exportaciones de Marruecos, o simplemente, ahora estamos en plena operación Paso del Estrecho, el hecho de que cientos de millones de marroquíes crucen España en las dos direcciones para ir de vacaciones a su país. España tiene muchos medios de presión. Lo que pasa es que ningún gobierno, con la excepción del de José María Aznar, ha querido nunca utilizar esos medios de presión, y Marruecos, en cambio, que no tiene que dar cuenta a su opinión pública de lo que hace, es la diferencia con España. Marruecos, en cambio, sí utiliza esos medios de presión con España, y también, en cierta medida, intenta utilizarlo, le es más difícil, esos mismos medios de presión sobre Francia. Hay que recordar que Francia y Marruecos están en crisis permanente desde julio de 2021, a causa, a causa del espionaje con Pegasus al presidente Macron y a buena parte de su gobierno.
Amén.
Hola, buenos días. Mira, yo primero quería preguntarte si tú crees que la cultura árabe es compatible con la nuestra. Quiero decir, para nosotros, la del señor presidente de gobierno puede ser, porque para nosotros cambiar de opinión de un día a otro es mentir. O sea, si yo hoy te digo que pacto contigo en algo a 50, y pues tengo que mantenerlo. Sí, pero un árabe, dentro de su cultura entra que tú pactes hoy a 50 y mañana te lo ponga a 30 y te diga he cambiado de opinión, o es que de ayer a hoy he aprendido mucho. Esto lo sé por experiencia, ¿eh? No estoy en España o en Occidente, eso es impensable. El presidente de gobierno, insisto, lo hace y dice que es cambiar de opinión, pero de ahí la dificultad de llegar a acuerdos con Marruecos, porque, en mi opinión, hoy te dice una cosa y mañana te puede decir otra, y en su cultura esto cabe, ¿no? Pero también la contradicción del presidente de gobierno de estar a favor de la democracia, de la cultura occidente, y luego rendir pleitesía a un sátrapa. ¿Todo esto se puede englobar, todas estas actitudes del presidente de gobierno para con Marruecos, que yo estoy de acuerdo contigo en que pueden presionar mucho más España de lo que Marruecos puede presionar? ¿Tú se la atribuirías a lo del móvil del presidente, o a qué se lo atribuirías?
Yo me puedo equivocar, pero no creo en el chantaje con todo aquello que ha podido ser sustraído de su móvil durante 14 meses, sobre todo el 19 de mayo de 2021, según el auto del juez Calama. ¿Por qué no creo en el chantaje? Pues porque Marruecos ha negado por activa y por pasiva haber espiado con Pegasus. Lo ha dicho en comunicados y me ha llevado a mí a los tribunales y a unos cuantos periodistas franceses también y a un medio alemán también le ha llevado a los tribunales porque dijimos que había espiado con Pegasus, que nos había espiado también con Pegasus. Entonces, utilizar aquello que ha sustraído de los móviles para chantajear a jefes de gobierno, a ministros, etcétera, es en el fondo reconocer que sí ha espiado. Y por eso yo creo que Marruecos lo sigue negando pese a las evidencias y todos los días tenemos nuevas evidencias. La última fue publicada hace un par de meses por el diario israelí Haaretz explicando que las autoridades israelíes habían obligado a la empresa NSO que fabrica Pegasus a retirar la licencia que tenía Marruecos para la explotación justamente de ese programa malicioso. Y bueno, yo lo que creo es que el presidente ha negociado muy mal, el gobierno español ha negociado muy mal, querían poner fin a una larga crisis con Marruecos que empieza en diciembre de 2020, no con la llegada de Gali, ya estaba aquí la crisis antes de que llegara Gali a España para ser tratado de COVID, y querían a toda costa poner fin a esa crisis y negocian de forma apresurada la declaración conjunta que se firma en Rabat en abril del año pasado. Son vaguedades. Marruecos dice buenas palabras, pero después no se compromete a casi nada por escrito en ese texto ni en los sucesivos textos que se han ido después aprobando. Prueba de ello, insisto, no hay aduanas comerciales en Ceuta y Melilla. No se puede aplicar, no se puede exportar de Ceuta y Melilla a Marruecos, y para los ceutíes y para los melillenses cruzar esas fronteras terrestres es un auténtico vía crucis. Bueno, yo creo que hasta cierto punto el gobierno de España se ha dejado engañar, ha negociado muy mal. La carta seguimos sin conocer la carta que el presidente del gobierno mandó al rey de Marruecos. Los únicos extractos que conocimos fue a través del comunicado de la Casa Real marroquí. Esto no es de recibo, no es serio. Lo han pedido muchísimos diputados. Yo conozco diputados de Esquerra y de Bildu que al ministro Álvarez le dijeron, oye, danos esa carta, enséñanoslo. Sí, mi secretaria os la hace llegar en cuestión de unos días. Pues nunca llegó esa carta, nunca. Así que es un poco tremendo que los españoles desconozcamos algo que el rey de Marruecos conoce y que es muy importante para la política exterior.
Pues es Ignacio Cembrero, es periodista que siempre nos ayuda a poner luz sobre lo que ocurre en Marruecos. Vamos a estar muy pendientes del recorrido de ese recurso y si llega al Supremo en ese acorralamiento permanente que tiene el régimen alawí con la prensa, ya no solo la crítica sino la que pues se atreve a levantar algo la voz. Yo no sé si recordarás, Ignacio, que la última vez que hablamos, el mismo día, empecé a recibir mensajes rarísimos en el móvil. ¿Te acuerdas que te mandé el pantallazo?
Sí, me acuerdo perfectamente.
En fin,
que esas cosas pasan.
Da buena prueba de lo que sufrís. Sí. Que te agradezco mucho que hayas estado hoy con nosotros en Herrera en COPE. Un fuerte abrazo, Ignacio.
Gracias a vosotros. Un abrazo para todos.
Ahora lo que tenemos es un mensaje de la Mutua.
La semana pasada iba yo camino a la playa y me encontré una chica que se había quedado tirada en medio de la nada. Paré, por supuesto, a ver si estaba bien, y la pobre me contó que llevaba horas esperando a su compañía de seguros. Tenía un enfado que ni os cuento, normal. Entonces le dije que para la próxima, que si se va a la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, le bajan el precio de cualquiera de sus seguros, sea cual sea. Así de fácil, llamando al 91 555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, cómo me estoy acordando de ti. Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Lleva tu carrera de periodismo al siguiente nivel y especialízate en estrategia de medios y aplicación del data con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Al buen tiempo, buena cara. Impulsa tu estado de ánimo con Mood Care de HSN. Fórmula única desarrollada a base de extractos de plantas estandarizados, vitamina B9 y B12, que contribuye a la función psicológica normal. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Se nos ha ido la mañana casi volando, ¿eh? Se nos está yendo volando, Fernando, Salvador, Mamen.
Es que hay muchos temas,
escuchábamos a las 8, recordábamos a las 8 lo que nos contó aquí ayer el exsecretario de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que pedía, sí, exigía también a Pedro Sánchez que se ponga de acuerdo y que deje gobernar al Partido Popular como fuerza más votada. Y luego hablaba del líder de los socialistas, del secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, ¿no? Y le calificaba o le comparaba con el Rey Sol. Yo no sé si esta comparación es del todo acertada o no, Fernando.
Como tú has dicho muy bien antes, el Rey Sol, jope, la de años que estuvo
soleando. 70, por lo menos, 72, me parece.
No, el Rey Sol era un monarca absoluto y Sánchez, por mucho que se hayan hecho cortos sobre él y libros llamándole autócrata y caudillo y no sé qué, pues no es porque no llega a serlo y porque en España hay unas estructuras que no son fácilmente saltables, ¿no? Pero bueno, yo entiendo muy bien que Tomás Gómez fue la víctima de la mayor cacicada que se ha hecho aquí dentro del mundo socialista. Yo recuerdo cuando incluso cambiaron la cerradura de la llave de la Federación Socialista Madrileña, ya hoy Partido Socialista Madrileño, ¿os acordáis? Que fue Simancas, le cambió la llave para que no pudiese entrar el entonces secretario general del Partido Socialista Madrileño, porque le habían decretado la muerte civil, porque teóricamente era culpable de un caso de corrupción que nunca jamás se demostró y que además luego se demostró que era que no, en Parla, cuando había sido alcalde de Parla. Y entonces, claro, yo comprendo que Tomás Gómez esté pues muy irritado con este, con la dirección de su partido, que al final él no ha abandonado su partido, pero se ha convertido en una figura muy crítica. Ya lo era antes, dicho sea de paso, Tomás Gómez ya era antes crítico. Fue uno de los hombres, por cierto, hay que recordarlo, que designó a Pedro Sánchez como candidato en las primarias. Uno de los hombres en aquella famosa reunión en la finca, pues uno de los hombres fue él. Y además le dijo, ¿me das garantías de que no me vas a matar políticamente? Y le dieron garantías de que no le iban a matar políticamente. Tres meses después o cuatro le mataron políticamente. Esto,
sí, es Tomás Gómez ahora pues ha estado bien, o más o menos bien, en lo que nos gusta oír, pero no fue un líder especialmente inteligente, ni siquiera una persona especialmente inteligente. Y no le fue bien al PSOE con Tomás Gómez. Tampoco es que le vaya bien con Pedro Sánchez, pero por lo menos gana.
Pues fue un buen alcalde de Parla, ¿eh? Te voy a decir la verdad.
Yo creo que no es un
alcalde muy digno.
Bueno, le fue, yo creo que cuando intentó desafiar a Esperanza Aguirre le fue bastante mal, tengo la sensación. Y no destacó por la altura intelectual a la hora de plantear debates.
Es que yo creo que tratar de oponerse al PP en Madrid le va mal a todo el mundo. Le ha ido mal a Gabilondo, le ha ido mal a Lobato, o sea, le va mal a todo el mundo. Porque también es verdad que desde la sede central de Ferrat no ayudan ni coadyuvan para que el candidato de Madrid le vaya bien.
No. ¿Por qué? Yo esto no lo entiendo y espero que me lo podáis explicar. ¿Por qué es capaz el alcalde Almeida y la presidenta Ayuso de sacar unas mayorías absolutas tan notables y tan abultadas? Y en cambio luego el PP en Madrid, en las elecciones generales, se deja...
El PSOE, dices.
El PP.
Habla del PP. Porque el resultado de las municipales
autónomas es mejor que el resultado de las generales.
O como mínimo igual, o como mínimo en la línea, ¿sabes?
Porque creo que eso pasa en toda España, ¿eh? O sea, por ejemplo, el PSOE en la comunidad autónoma vasca ha ganado ahora las elecciones y el segundo ha sido el PNV y el tercero EH Bildu, contrariamente a lo que está diciendo todo el mundo en Madrid. Pero bueno, es así, es uno, dos y tres. Pero y luego en cambio en las autonómicas, probablemente el PNV y Bildu serán la primera fuerza y no el PSOE. En Cataluña ha pasado igual, el PSOE ha ganado las generales
y las autonómicas.
Y va a ganar las autonómicas de calle.
Claro.
Y las ganó la vez pasada.
Y ya verás lo que van a ser las próximas.
Y también han ganado las municipales.
Pero en Madrid se vota a Isabel Díaz Ayuso.
La gente que vota Ayuso,
hay una facción de estas personas, un grupo de estas personas
que vota a Pedro, que no vota,
que vota luego a Pedro Sánchez. Hombre, ¿tú crees? ¿Tú crees que la gente vota Ayuso?
Pues eso,
que es un voto muy anti-Sánchez,
Salvador,
y luego cuando llegan las generales dicen, ¿vamos a votar a Pedro?
Perdona, sí. Pero es que el análisis de los datos te lo da, o sea, no queda más remedio. Algo de eso tiene que haber pasado.
Yo veo un mayor trasvase de voto de Partido Popular Ayuso luego a Vox, a Abascal en las generales. Ese es el trasvase más
grande. O sea, el voto que le falta al PP se le ha ido a Vox.
Yo tengo interés por saber lo que nos han contado los oyentes acerca de las lenguas, a ver si comparten la opinión con lo que hemos señalado aquí. Es María de Gran Canaria, es Pilar de Madrid, Víctor de Huesca, Jorge de Ávila y Antonio de Cádiz.
Y lo de Sánchez con Marruecos y toda la situación que ha tenido en esta legislatura es de vergüenza, porque es que él no ha compartido con nadie, ni con el primer partido de la oposición, nada de nada de nada, y no se sabe qué hay escondido ahí debajo, por eso quiere seguir gobernando él.
Me parece increíble que el señor Sostres, que cada vez me cae, bueno, vamos a dejarlo, nos haya llamado a la mitad de los españoles lerdos y gente sin alfabetizar porque no sabemos perfectamente inglés. O sea, me parece increíble. Qué vergüenza.
Vamos a ver, con respecto a lo de que la Yoli pida ahora que hayan intérpretes de todas las lenguas en el Congreso. Y es que me parece increíble, pero parece que algunos de ustedes están de acuerdo. Es que, de verdad, mira, me parece bien. Venga, va, ¿por qué no? Que los pongan. Pero eso sí,
que los paguéis vosotros, ¿vale?
No estoy para nada de acuerdo con Salvador y su teoría sobre aceptar sin más las lenguas en el Congreso, porque eso es una cesión, y cesión, estamos como estamos. Si desde el principio se hubiera parado la primera de las cesiones, no estaríamos como estamos.
No estoy de acuerdo con los que piensan que en el Congreso cada uno debería de expresarse en su propia lengua. No, esa es la casa de todos los españoles, y todos los españoles nos entendemos con un idioma común, que es el castellano.
Salvador, por alusiones.
Claro, primero he dicho que, no que todos los españoles tengan la obligación de saber inglés, pero sí que una persona que se dedica a la política, cuando la política es española y es europea, tiene que saber inglés. La señora no tiene por qué saber inglés si en su vida no la necesita. No es que ella sea una persona no alfabetizada, pero para mí un político que hoy no sepa expresarse correctamente en inglés es un político que tiene un problema y tiene un déficit y tiene que mejorarlo. Y esto venía a cuento de decir que puestos a suprimir lenguas también podríamos suprimirlas del Parlamento Europeo. Y por lo demás, bueno, pues me parece bien que la gente no piense. No creo que sea una cesión que se hable catalán en Cataluña. No lo creo, sinceramente. Y tampoco pienso que sea una concesión que se pueda hablar catalán en el Congreso. Creo que es una cosa folclórica. A mí no me hace ninguna ilusión especial, ¿eh? Pero creo que la tal como lo recibe, digamos, lo recibe pues una parte de España, a mí me parece que es poco inteligente y es poco generoso.
Yo no digo que sea poco inteligente, lo que digo es que nos han instalado en una política de confrontación, Salvador.
Claro.
Que cualquier cosa que se diga, que se proponga que sea un poco diferente, es considerada casi como una agresión de parte. Y no, tenemos que instalarnos en una política más bien de cooperación y de admisión de otras fórmulas nuevas. Hay que hacer una política nueva, en suma. No cabe aferrarse a políticas del pasado, porque seguramente el catalán, incluso el euskera, quizá menos, y desde luego el gallego, eso lo he comprobado personalmente muchas veces, son lenguas que se hablan en las respectivas comunidades con una normalidad pues absoluta.
Entonces, ¿por qué se deja en manos del independentismo el catalán? Claro, ¿por qué no se asume desde una manera un centro español?
Grave error, ¿no?
Claro, pues yo digo, oye,
grave error sí. Que por ejemplo no cometió el señor Fraga, fíjate qué casualidad, no lo cometió.
Oye, son lenguas españolas exactamente igual. Hay una lengua común, es verdad, pero hay unas lenguas que son españolas. De hecho, son exactamente igual de españolas que el castellano.
Yo llego a la misma conclusión de esta mañana. No lo veo una necesidad imperiosa ahora mismo.
Es que no sea una necesidad. Yo ya te he dicho que ni es una necesidad. Ya sé que es poco importante lo que yo necesite. Pero es que ni yo lo necesito, ni yo lo planteo, ni yo lo habría planteado como eje en una negociación. A mí qué más me da. De verdad, lo digo completamente en serio, no para salir por la tangente. Lo que digo es que una vez se plantea, la respuesta que recibe esta propuesta me parece por parte del Estado me parece que podría ser mejor el Estado sacar una ventaja de esto.
Que me tengo que ir a caminar. Tony Martínez, ¿por qué queréis vosotras zapatos Dorking by Fluchos este verano?
Dorking by Fluchos son los zapatos ideales para nuestros largos paseos mañaneros o el ocio nocturno y para sentirnos bien, para que usted, señora, se sienta perfectamente. Y qué mejor que contar con la comodidad incorporada en un par de zapatos frescos y flexibles, perfectos para el verano. Bueno, por ejemplo, sus suelas flexibles con tecnología Dinergy descansan los pies, pero que los descansan, pero bien, ¿eh? Un relax integral. Y si le suma su diseño, moda y elegancia, es que no hay mejor opción, ¿eh? ¿Quieres comodidad? Tú quieres Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Recuerdas aquello de en verano nunca ocurre nada? Bueno, pues eso pasó a la historia. En La Linterna seguimos al tanto de todo lo que pasa para que tengas toda la información. Ahora y también en la nueva temporada, a partir del 1 de septiembre.
Este verano en La Linterna seguimos pendientes de la última hora y explicándote las claves de lo que pasa.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, La Linterna de COPE con Ángel Expósito. Te acompaña estés donde estés.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium?
innovador, sostenible. Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 44% de descuento. Por solo 1,11 el kilo. En tiendas y en día.es.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Vamos ya con la imagen del día que nos acerca Luis del Val. Buenos días.
Buenos días, Antonio. Vaya mañana que llevo. Voy a decepcionar a mi buen amigo Salvador Sostres y encima confieso que he subestimado a Yolanda Díaz porque me he quedado en la hojarasca, en ese fondo de armario que va de Zara y H&M a Printan y de Valentino y Mango a Stradivarius y que la convierten en la comunista con el guardarropa más variado de la historia. Esa brillante aparición oscurece su genio político, que no ha tardado en destaparse con esa iniciativa para que los debates en el próximo Congreso de los Diputados se celebren con la presencia de un nutrido grupo de traductores. Porque doña Yolanda quiere que los diputados gallegos hablen en gallego, los catalanes en catalán y los vascos en vasco. De un plumazo, todos esos problemas del ajuste fiscal, desempleo juvenil, déficit de las pensiones, falta de médicos y abundancia de listas de espera, incremento en gasto militar que exige la OTAN con una guerra en Europa, todo eso se va a resolver en cuanto veamos la diversidad de lenguas que hay en España. Y creo que doña Yolanda se ha quedado corta, porque para demostrar en el Congreso de los Diputados la variedad de España, lo mejor y más visible sería que las señoras y los señores diputados acudieran ataviados con sus respectivos trajes autonómicos. Nos hemos perdido ver a Baldoví vestido de fallero y a Rufián embutido en el traje payés, y no te digo lo brillante que hubiera estado Pedro Sánchez Pérez Castejón, alias Pedro I el Mentiroso, ataviado de chulapo con gorra y todo, castizo diputado por Madrid. Toda mi vida convencido de que la lengua era un medio para expresar ideas y sentimientos, pero parece que es un fin en sí mismo, según doña Yolanda. Por cierto, ¿en qué idioma habla un separatista catalán cuando se reúne a negociar con un separatista vasco? ¿En qué idioma habló aquel miserable que acudió a ver a los dirigentes de ETA para que siguieran matando españoles, pero fuera de Cataluña? No. No llevaba intérprete el secesionista Carod Rovira para hablar con los de ETA, y hoy, como ayer, cuando Otegi se ponga a negociar con Puigdemont, hablarán en español, que es el idioma que entienden los dos, y no van a perder el tiempo con traductores que pueden tergiversar lo dicho. O sea, lo que es práctico y de sentido común, doña Yolanda observa preocupada esa solución racional y vuelve a crear un problema que no existía. Sin siquiera constituirse el Congreso, y ya proyectamos una cateta Torre de Babel.
Qué bueno es tener diversidad de opiniones aquí en Herrera en Cope. Y hoy no dirán que no las hemos tenido a lo largo de esta mañana. Bueno, ya sabéis que a las 10 toma el relevo el gran Alberto Herrera. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tenemos hoy? Buenos días.
Tú sí que eres grande, Tony. Oye, ¿tú cómo tienes la cabeza? ¿Tú eres despistaico?
Es que he perdido, mira, por ejemplo, he perdido ya dos llaves del coche. Me quedan unas, así que tengo que hacer una copia ya. Porque mira, la perderé la que me queda.
Va acusando a otros de ser despistados. Lo sé muy bien porque me han llegado algunas filtraciones.
Oye, lo digo porque en vacaciones, ¿sabéis que suben la recolección de objetos perdidos en las oficinas de objetos perdidos de los ayuntamientos y tal? Y yo le voy a preguntar hoy a la audiencia por ese objeto, esa cosa que perdieron, ya sea un diario o su coche directamente, y que no encontraron, o que encontraron de una forma original y singular. Objeto que perdió y que luego encontró. No, le voy a dar el teléfono.
Y pregunta también de qué manera singular la perdieron.
Claro, hombre, claro, ahí es donde está el tema.
Y bajo qué estado.
Oye, yo una de las llaves del coche la perdí en las boutiques de Castelldefels. Y me llamó el socorrista el día siguiente que la había encontrado, ¿eh? Oye, pues luego mira, la volví a perder. Eso ya no sé dónde.
Te doy el teléfono, 900-50-6006. Lo repito otra vez para que la gente llame para decir qué objeto perdió, que sea de valor, que sea, en fin, una cosa interesante. 900-50-6006. Cogiendo el teléfono desde ya, Tony.
Repítemelo, venga.
No, venga, otra vez, venga. 900.
Es como son despistados.
No lo pierdas.
900-50-6006.
Salvador, Fernando, mami.
Oye, un momento, quiero mandar un abrazo a la familia de Ramón Lobo, de un gran compañero que se nos ha muerto, que es un gran tipo, de verdad, digno de todos los elogios. Solamente eso.
También. Venga, que nos vamos ahora al Corte Inglés con Mariani Molina. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues nos vamos a ir al Corte Inglés porque solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles. Llegan al Corte Inglés las ofertas límite, ese momento perfecto para que los más despiertos puedan hacerse con grandes productos con los mejores precios. Encuentra una increíble selección de productos al 60% de descuento en las marcas de deportes Under Armour, Adidas, Puma, Mountain Pro y Boomerang. En televisión, hasta un 30% de descuento en las marcas Samsung y LG. Y si buscas un nuevo smartphone Smartwatch, encontrarás hasta un 25% de descuento en las marcas Samsung, Xiaomi y Oppo. Así son las ofertas límite, solo en el Corte Inglés, del 3 al 6 de agosto, en tienda web y app.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Cristal crack?
¡Cristal box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 3 de julio, te regalamos una sombrilla de playa.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, video podcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta, como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa, o cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos. Porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
En Leroy Merlin tenemos claro que cuantos más hogares sostenibles hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Por eso, nuestros expertos te asesoran y acompañan durante todo el proceso para hacer tu hogar más verde. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Y Vinicentra, Asensio remata, gol, 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 gol. ¡Y gol!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.